interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Como lo escucharon, bienvenidos a un espacio más, a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo, en ex Twitter. Yo le he dejado ese audio, doctora, porque yo aguardo la esperanza de que algún día volveremos a hacer Twitter y no X, como al señor todopoderoso dueño de esta red social se le antojó. Entonces, como homenaje a lo que en una vez se llamó Twitter, yo le he dejado ese audio, o sea que no es nada personal, pero yo prefiero recordar este espacio precisamente como se llamaba antes, Twitter.
Y ay, sí, hace falta a todos.
Sí, realmente, realmente. Y quiero darle la bienvenida a una persona que yo estaba sumamente emocionado y estoy de que participase en este espacio, de que tuviésemos este momentito para hablar de algo tan importante como la piel. Mucha gente dirá, la piel, eso es para los artistas. No, la piel es un órgano sumamente importante, sumamente primordial. La piel demuestra, de hecho, hasta la salud de las personas, ¿verdad, doctora?
Así es.
Así es. Entonces yo quiero darle la bienvenida a la doctora Katherine Calderón. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Yo contentísima de estar con ustedes en esta noche y también con toda la gente que sé que nos va a escuchar en diferido más adelante por las plataformas.
Eso es correcto, eso es correcto. Bienvenida, doctor. Y quiero iniciar con, yo tengo varias preguntas por acá y las que lógicamente harán los oyentes, pero yo quiero primero que iniciemos con unas pinceladas de esas manifestaciones cutáneas y de enfermedades sistémicas. Que podríamos conversar en este. Yo quiero que iniciemos desde el inicio. ¿Cuáles son esas cositas que debemos aclarar primero de la piel?
Bien, claro que sí. Mira, mire Juan, un aspecto muy importante de la piel que es aclarar que la piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo. Se debate mucho que si el endotelio, pero hasta ahora oficialmente es la piel el órgano más grande del cuerpo. Eso significa que la piel va a tener manifestaciones tanto de patologías internas, o sea, de patologías o enfermedades que afectan otros órganos, como de patologías que la afectan a ella misma. Y eso es sumamente vital reconocerlo, porque el que atiende esas enfermedades de la piel es el dermatólogo, que es un médico que está capacitado, que se formó por más de 10 años durante todo su trayecto para aprender precisamente qué cremita va a tener que utilizar. O sea, que nosotros no solamente ponemos Botox, manejamos la espinilla o el acné, sino que también trabajamos con temas relacionados con todas las enfermedades de la piel. Entonces, ahí entra mucho lo del cuidado de la piel, que no solamente es el skincare, que a todas las chicas nos encanta y a los chicos también bastante, sino elementos que yo sé que vamos a hablar un poquito más adelante que inciden en tener una piel en buen estado, porque una piel que está en buen estado, pues protege, se protege, y también es una piel que al estar saludable protege pues a los demás órganos de alguna manera.
Eso es correcto, doctor, eso es correcto. Y empezar con, hay una serie de preguntas. Nosotros, la doctora y yo, hicimos una especie de cuesta o de cuestionario de preguntas de que sus oyentes, las personas que siguen a la doctora Ampicilina y a la doctora Katherine Calderón en sus respectivas cuentas, quisieran saber, o esa curiosidad, esa pregunta interesante que quisieran saber sobre la piel. Y nosotros hicimos un compendio, un mix, un híbrido de varias preguntas que tanto a la doctora como a mí nos hicieron. Y nosotros vamos a ir desarrollando y haciendo ese desglose. Y también tendremos preguntas que son capicúa, como yo digo, doctora. No sé si usted quiere que iniciemos. Vamos a iniciar en el mismo orden que lo tenemos.
Creo que sí, que se puede.
Perfecto. Lo primero es, ya cual lo dije anteriormente, enfermedades sistémicas y énfasis, especialmente en los problemas tiroideos y de la piel.
Mira, Juan, realmente esa es una pregunta sumamente interesante y la trajeron a colación dos queridas colegas. Y es por lo siguiente, cuando hablamos de manifestaciones sistémicas, se refiere precisamente a manifestaciones de otras enfermedades que van a aparecer en la piel. Voy a mencionar algunas rápidamente porque son muchísimas, pero hay algo que la gente aquí lo reconoce de una vez, que ocurre en algunas personas, en el cuello. Que la gente dice, ese es el cuello sucio, o popularmente como la gente dice, eso es una cota que tiene ahí, que no se quita con nada, ni con agua, ni con jabón, ni con alcohol, ni con absolutamente nada. Ese cuello oscuro muchas veces es indicación de una condición que se llama acantosis nigricans, y esa condición casi siempre está ligada a algo que se llama resistencia a la insulina. La persona tiene una cantidad adecuada de insulina, pero su cuerpo no lo utiliza de la manera que corresponde. Eso está muy relacionado con problemas de sobrepeso, obesidad, algunas otras enfermedades metabólicas. Y es muy importante primero corregir ese problema, que a veces es una prediabetes, por ejemplo, o simplemente una resistencia a la insulina que viene por ahí manejándose, o por el sobrepeso. Hay que corregir ese problema y luego entonces se puede corregir la parte estética, porque en dermatología se puede colocar, o sea, desde la parte nuestra se puede colocar tratamiento, pero no va a ser muy efectivo hasta que no se corrija la causa. Esa es una de las, digamos, la más frecuente. Hay algo que la gente también, y me van a excusar el término, que es bastante popular, que le dicen tetica de carne, que son una especie como de bolitas que salen en la piel, sobre todo en el cuello, en las axilas, debajo de las mamas, en el abdomen, en muchísimas partes del cuerpo, que se llaman fibromas blandos, y va relacionado con lo mismo, va relacionado con la resistencia a la insulina, con la obesidad, con el sobrepeso, que son condiciones que, mire Juan, se pueden presentar incluso años antes de uno comenzar a desarrollar problemas de salud. Hay, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora un signo muy peculiar que se llama el signo del Sertraline, que son unas condiciones que se llaman queratosis seborreica. Básicamente parecen como, son una especie de plaquitas de lesiones que aparecen en la espalda, pero de manera súbita en adultos mayores, y que cuando aparecen así al cabo de semanas o meses, a mí como médico me tiene que llamar la atención, no importa qué tipo de especialidad yo tenga o si soy médico general, porque eso puede alertar de una condición tan agresiva como un adenocarcinoma gástrico. O sea que la piel puede reflejar condiciones que están sucediendo al mismo tiempo en el cuerpo o que van a ocurrir al cabo de meses o años. Por eso es tan importante el seguimiento con un dermatólogo. Por ejemplo, caso de trastornos tiroideos, que fue una de las preguntas que hicieron, que eso es algo que vemos todos los días, sobre todo con mujeres, que se les comienza a caer mucho el pelo, que también aparte de eso se sienten que no toleran el frío. O sea, no es que en la oficina le da frío, sino que no lo toleran, que no pueden aguantar nada de frío, que se sienten más lentas, que están aumentando de peso, que quizás llegan a la consulta de un dermatólogo o de un médico porque se le está cayendo el pelo, y que cuando se manda a hacer la batería de analíticas, pues sale a relucir un hipotiroidismo, o por el contrario, gente que quizás tiene problemas, que eso también lo hemos visto, y también con cierta frecuencia en niños, con problemas de sudoración excesiva, que se sienten muy acelerados, que esos muchachitos o jovencitos o adultos inclusive, que no ganan una libra de peso, que cuando se mandan a hacer analíticas es un hipertiroidismo. Y así también, para mencionar de manera rápida, algo que también vemos con mucha frecuencia, una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica, que es la sífilis, que es una infección de transmisión sexual. Ahí pueden aparecer en dependencia del estadio de la sífilis, si es primaria, secundaria o terciaria, muchísimas condiciones. Pueden aparecer desde úlceras o peladitos que se curan solos al cabo de semanas en los genitales, hasta lo que la gente le llama clavos, que puede ser o una verruga o puede ser los mismos clavos que son las tilosis, o pueden ser algunas especies de bolitas que salen en la palma de la mano y la planta de los pies, que la gente lo puede confundir con eso que le llaman popularmente clavos, y le sale una erupción en la piel, y que cuando se ve es muy característico de una sífilis. Pero de manera general, por ejemplo, deficiencias de elementos como vitaminas, vitamina C, vitamina D, complejo B, se pueden evidenciar muy, muy bien en la piel. Y así también el exceso. O sea que la piel no solamente es para ponerse Botox, sino que también es un marcador muy preciso de condiciones sistémicas, condiciones del resto del cuerpo que se manifiestan en la piel. Por eso el dermatólogo tiene que, por ejemplo, en República Dominicana, hacer por lo menos un año de medicina interna y en otros países dos, o hasta completar la especialidad en medicina interna, porque hay que tener una mente y un ojo muy clínico para poderse dar cuenta de alguna de estas manifestaciones y sospechar la patología.
Eso es muy correcto, doctor. Y qué bueno que usted hizo énfasis en esa última parte, porque es muy desagradable cuando usted recomienda a un profesional de su nivel, como por ejemplo usted, que está por acá, que no es una improvisada, que no se está inventando eso, y yo le diga, mira, te voy a recomendar a fulana, que es dermatóloga en tal lugar, no es por menospreciar un barrio, pero está en Capotillo. Y, ah, no, ella coge seguro. No, entonces, pues te recomiendo a la doctora Catherine Calderón, Piscilina. Entonces, dice, ay, no, ella está en Piantini, está en Arroyo Hondo, no, eso es caro. Señores, no. Usted no debe de jugar con su salud. Si un profesional, no importa dónde esté, es garantizado de que le va a devolver su salud y de que va a dar un trato ético y profesional, no importa dónde esté. Doctora.
Así es. Sí. Y antes de pasar a la próxima pregunta, simplemente hacer la aclaración de que hay centros que manejan seguros, consulta de dermatología que manejan seguros, y hay también hospitales de segundo y tercer nivel, sobre todo los de tercer nivel, que son los hospitales grandes, que trabajan pues con todo tipo de pacientes, con y sin seguro, y se ofrece esa atención a nivel público. O sea que no hay excusa en ese término de me va a salir caro, no tengo seguro. Claro que es un poquito más engorroso, porque ir a un hospital, ir a un centro de alta demanda no es fácil, pero para que se sepa que existe esa atención. Y la otra cosita es que todavía no estoy en el mercado, o sea que dentro de un año, más o menos un año y medio, completo mi especialidad, así que si necesitan alguna recomendación, con muchísimo gusto, porque todavía no estoy dando consulta, pero para que lo sepan, para que si quieren cualquier orientación, con todo el gusto, pero todavía no estoy en consulta.
Eso también es buena la aclaración, porque no vayan a pensar de que no, que la doctora me recetó en el espacio de Juan Manuel un jabón y yo lo usé y no me funcionó. Entonces no, señora, ella no, exacto, está recetando aquí, ella simplemente está dando datos científicos de su profesión, que precisamente esa especialidad le está terminando. Valga la aclaración. Y como dice un amigo mío, para que no haya, doctora.
Así es.
Otra de las preguntas que están haciendo y han hecho los chicos, yo tengo muchísimas preguntas, doctora. Yo creo que vamos a durar por lo menos hasta mañana aquí contestando preguntas.
Fácil.
Pero el cuidado de los lunares, esa fue una pregunta que fue muy constante en hacerla, tanto en damas como en caballeros. ¿Qué usted me puede decir del cuidado de lunares?
Claro que sí, y aquí voy a tratar de ser breve, pero precisa y concisa. Los lunares son una entidad benigna, muy frecuente, que casi todos tenemos, lo ideal sería uno chequeárselo una o dos veces al año con el dermatólogo, pero como conocemos los hierros de nuestro camión y sabemos que para muchas personas no es fácil, no es asequible, quizás no está dentro de sus metas ni sus propósitos, acá vale la educación. Y yo quisiera que, para que visualmente lo pudieran acompañar, que luego de escuchar este episodio me busquen en Google ABCDE de los lunares, para que lo podamos visualmente identificar. Pero yo se lo voy a decir aquí. Básicamente los lunares tienen que cumplir, digamos, con unas reglitas para uno saber si son lunares benignos o si ya necesitan un poquito de atención. La A se refiere a la asimetría, es decir, los lunares que son benignos son usualmente redonditos, ovalados o tienen una forma asimétrica. Cuando dejan de ser, cuando los dos lados dejan de coincidir, entonces tengo que ir al médico. B se refiere a los bordes, los bordes de los lunares igualmente son regulares, no tienen piquitos. Entonces, cuando los bordes comienzan a ser irregulares, otra señal de alerta. C es el color. Por lo general, los lunares tienen un color marrón, negro, oscuro, algunos rojos inclusive o azules, de hecho, pero tienen un color homogéneo, el mismo color a lo largo del lunar. Cuando un lunar, usted ve que hay una partecita que se ve más oscura que otra, un lunar que se ve marrón de un lado y negro de otro, hay que verificarlos porque en muchos casos sí son de alarma, en otros casos pueden que sean, digamos, normales, un lunar quizá con características atípicas, pero hay que chequearlos, eso se lo tiene que decir su médico. La D se refiere al diámetro. El tamaño de los lunares usualmente es menor a 6 milímetros. ¿Cómo yo sé que es 6 milímetros? Más o menos el borrador de un lápiz común y corriente, de esos que utilizábamos en la escuela para escribir, tiene que ser menor a ese tamaño. Si ya es mayor a ese tamaño, pues entonces hay que verificarlos. Hay, digamos, hay algo que se llama léntigos, y hay pecas que se pueden confundir con los lunares, que son diferentes y pueden tener un tamaño más grande. Pero igualmente, si usted se ve cualquier lesión en la piel mayor a 6 milímetros, mayor de, medio centímetro, hay que investigarla con el médico. Y por último, la evolución. Los lunares normalmente pueden crecer un poco con el tiempo, mientras vamos desarrollándonos de la niñez a la adultez. Pero cuando somos adultos, se mantienen por lo general estáticos. Cuando vemos un cambio en el tamaño, forma, color o en cualquier otro aspecto, hay que investigarlos.
Eso es correcto. Otra de las preguntas que tenemos acá, vamos a ir avanzando para que podamos ocupar todo el espacio y el universo de preguntas, doctora Katherine, y que no se nos quede nadie, para que no me caigan. Para que no, claro, me caigan, sí, a pedrar a mí desde allá. el uso de mantecas. Y esta pregunta viene por una persona que me dijo, mira, yo tengo una amiga que está siempre ceniza en la oficina. Uso de manteca de cacao, de mango, etcétera. Para la resequedad, ¿qué es eso, doctora? ¿Cómo se usa y si es recomendable usarlo?
Fíjese, Juan, hay todo tipo de productos formulados para la piel. Hay diferentes tipos de vehículos que básicamente se refiere a la forma en la que vienen los productos dermatológicos y en general lo que utilizamos en nuestra piel. Ustedes se habrán fijado que existen cremas, que hay lociones, que no es lo mismo que una crema, que hay emulsiones, que hay ungüentos. Hay algunas que son, por ejemplo, las mantecas o los ungüentos o las pomadas, son más duras, usualmente no se esparcen también sobre la piel cuando lo comparamos, por ejemplo, con una crema o con una loción, que son como más suavecitas. Todo eso tiene un propósito. Por lo general, las pieles resecas van a necesitar mucha hidratación. Eso no se discute. Entonces, ¿utilizamos o no mantecas? Mira, ahí realmente hay un temita de discusión, porque yo no soy tan amiga de algunas mantecas. Quizás la de cacao sería con la que yo tengo menos problemas. Es por un asunto bien sencillo. Las mantecas o las grasas usualmente son muy oclusivas. Ayudan bastante a retener la humectación de la piel y a que la piel no se mantenga, o sea, se mantenga hidratada y no se reseque tan fácilmente. Pero la mayoría tienen u otros componentes que a veces suelen ser irritantes en la piel, o también tienen fragancias que suelen ser también irritantes, sobre todo en pieles sensibles. Y cuando yo tengo una piel reseca, yo no quiero tantas fragancias porque eso me va a irritar la piel y eso entonces colocado con un material que no permite una adecuada, que se transpire como normalmente lo haría con otro tipo de material o de vehículo, entonces va a mantener esa sustancia en la piel por más tiempo y me puede provocar más irritación. Entonces, si una persona lo utiliza de manera normal en la piel y no le hace mal, pues probablemente la pueda seguir utilizando porque casi siempre son cuestiones que son un poquito más naturales y que no representan un mayor riesgo en la piel. Pero si es para prescripción, pues hay otros elementos que preferimos.
Así es. Gracias, doctora. La oyente que hizo esta pregunta ya está contestado, oyente. Si la escuchó y no la recuerda o si la quiere escuchar nuevamente a este espacio, y aprovecho, doctora, para recordarlo, está grabado. Pueden escucharlo nuevamente, recomendarlo. Luego me la pueden pedir. Si quieren, me lo piden en VHS, en cassette, en MP3, en Audible, como usted quiera. Hasta en un DVD. Si lo quieren reproducir por Hi-Fi, por MSN, por Betacam, por donde usted quiera, este espacio es reproducido siempre y cuando usted lo solicite y lo considere. Doctora, otra de las preguntas que hicieron los oyentes y sus seguidores, sus fans, fue el cuidado de la piel después de los años, después de los 50. Usted sabe que antes, hace 30, 40 años atrás, una persona que tenía 50 años, 40 años, era viejo, pero ya ahora es una persona joven, porque el nivel de vida ha aumentado, gracias a Dios. Y entonces, ¿cómo es el cuidado de la piel ya cuando usted llega a los 50, a las 5 décadas?
Claro que sí. Antes de contestarle esa pregunta, Juan, tenía unos tips que quería dar de la anterior, de la piel reseca, porque yo sé que eso atormenta a muchas personas acá. Rápidamente, algunos tips. Aparte de ir al médico, de ir a su dermatólogo, lo que su piel va a necesitar con mucha frecuencia y también con mucha dedicación es hidratación. Entonces, lavado con jabones suaves, ahí recomendamos jabones a base de leche, jabones de aceite, jabones que sean los famosos Sindex, que son los que no tienen detergente. Hay muchas marcas, sobre todo dermatológicas, que se pueden encontrar. En países fríos, si nos está escuchando alguien que esté en un país frío, muchas veces se utilizan los humidificadores para aumentar el nivel de humedad en el aire. Eso también es algo que se puede ajustar en aires acondicionados. Hay algo que aquí damos una recomendación con cuidado, porque aquí somos de asearnos mucho y somos un país que en general somos higiénicos, pero los baños tienen que ser cortos. No es que se deje de bañar, es que los baños vamos a limitarlo a no más de 5 minutos, utilizar agua que no esté ni muy caliente ni muy fría. El agua caliente en exceso me deshidrata la piel, y la fría, la que es tendencia fría, pues me va a añadir un poquito más de hidratación, pero no la quiero excesivamente fría. Entonces, lo que le recomendamos al paciente es que cuando se vaya a secar, no se frote la piel, sino que se quite el exceso de agua y se coloque rápidamente, dentro de los primeros 5 minutos luego del baño, una crema que sea hidratante, que no tenga fragancias, que no tenga olores. Tener cuidado, porque hay algunas cremas que dicen que no tienen fragancia. Lo que hay que buscar es una que diga fragrance free, o sea, sin fragancia, porque las que dicen unscented, que son sin olor, muchas veces lo que hacen es que colocan algunos químicos que tapan el olor, pero tienen como quiera esos componentes y eso puede irritar la piel. Cuando vayan a fregar, a hacerme oficio, cuando vayan a trabajar con jardinería, utilícenme guantes, pero doble guante. Ojo con esta recomendación, no solamente un guante de hule, de goma, sino abajo un guante de tela. ¿Por qué? Porque las pieles sensibles se pueden irritar con ese contacto de la piel y luego el sudor con esos guantes. Hay algunos supermercados que venden los doble guantes. Si no, usted va a una mercería o va donde una modista que le haga unos guantecitos a su medida. Utilizar ropa que sea holgada, eso le va a ayudar también con la parte de mantener la piel transpirando. Cuando quieran utilizar crema que sean específicamente para la picazón, porque existen esas cremas, pregúntale a su dermatólogo, porque hay algunas que se pueden utilizar, pero otras que tienen que ser con cuidado. Entonces, pasando a los cuidados de la piel después de los 50, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de los 50 años? Básicamente, la piel necesita en esa edad corregir los daños ocasionados de la juventud, por decirlo así. Hay que enfocarse en la necesidad más importante de la piel, que es mejorar su textura y mejorar la apariencia. Puede que haya manchas por el sol, que haya pigmentación, que haya arrugas más profundas, y para todo eso hay un tratamiento específico. ¿Qué necesita la piel? Básicamente, yo lo resumiría en buena protección solar, en retinoides, aparatología e inyectables. Entonces, para la rutina, vamos a tener que utilizar un buen limpiador, pero ojo, los limpiadores que yo utilizo ya después de los 40, 50 años no son los mismos que yo utilizo a los 20, a los 30 años. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo la piel madura, va perdiendo un poquito de colágeno, va perdiendo proteínas naturales, va perdiendo esa grasita natural que yo necesito preservar. Entonces, yo no voy a utilizar jabones que sean muy abrasivos, voy a necesitar jabones que sean gentiles con la piel. Necesito antioxidantes como, por ejemplo, vitamina C, ácido ferúlico, resveratrol. En la noche, trabajar puede ser con retinol o con retinoides, que son dos cosas diferentes. El retinol es parte del grupo de los retinoides y, en dependencia de la necesidad de la piel, pues entonces yo indico un retinol que quizás es uno de más baja potencia, pero que me ayuda a irse familiarizando, sobre todo con esas pieles naive, con esas pieles que no han utilizado retinoides o un retinoide de alta potencia. ¿Cuál yo voy a necesitar? Para eso la consulta. De aparatología, entonces, que es la parte, digamos, que más nos interesa, nos gusta. Láseres. Para la necesidad del tipo. Si es para, por ejemplo, corregir manchas, podemos trabajar con radiofrecuencia píxel, por ejemplo. Para la textura, hay láseres, láser vascular, CO2, el erbium. Todo va a depender del color de la piel, porque eso importa bastante, y del daño que tenga. La laxitud o la piel colgante, también eso se trabaja. Se puede mezclar láseres, se puede utilizar el HIFU, que utiliza ultrasonografía, se utiliza un aparato especial, se puede utilizar radiofrecuencia y se pueden utilizar estimuladores de colágeno. Y para los inyectables, básicamente acá, Juan, lo que queremos, sobre todo las mujeres, es añadir un poquito de volumen, pero ojo, que sea sutil. Porque todos hemos visto ese puffy face, esa cara abultada que nadie quiere, que parece como un pez globo. Y ese es el miedo de muchas mujeres y también de muchos hombres cuando van a iniciarse en este mundo. Dicen, yo no quiero que tú me pongas mucho botox porque no me quiero
como ver digo, chavo. Como digo yo, como digo yo, doctora, yo le digo el efecto Kiko, el del chavo.
Exactamente, no se puede decir mejor. Entonces, yo voy a querer, para inyectables, añadir un poquito de volumen, proyectar áreas, por ejemplo, los pómulos, las mejillitas, alrededor de los ojos, la región temporal, que es lo que le decimos las sienes o las sien, alrededor de los labios, pero no necesariamente los labios, para no cambiar demasiado la arquitectura de la cara, el contorno del mentón y la barbilla. ¿Y con qué trabajamos? Ahí podemos trabajar con ácido hialurónico y el efecto realmente uno lo puede ver hasta saliendo del consultorio y a los días subsiguientes lo vamos a ver un poquito más. Pero lo que más se está utilizando ahora y sobre todo en pieles más jóvenes son los estimuladores de colágenos, los rellenos, los fillers, que se colocan a cierto nivel de la piel y que me estimulan la producción de mi propio colágeno. Y eso va a tardar un poquito más de tiempo en verse, pero aparte de que es más sutil, es más duradero. Y eso cuando la gente te ve y dice, pero tú tienes como algo diferente, tú tienes como un brillito en la piel. Entonces, con eso es lo que queremos lograr. Y por último, hay mucho beneficio en hacerse ciertos procedimientos, como por ejemplo liftings faciales y otros tratamientos que son no quirúrgicos. O sea que hay un mundo de posibilidades para envejecer con gracia. Y envejecer de manera natural, porque el propósito no es vernos como nos veíamos a los 20, sino que con mis años, con los años que yo voy ganando, me vea natural y me vea compuestica, como dicen algunos
pacientes. Exactamente, y reconocer que la piel es el monitor o el espejo de la salud en la persona. Yo no soy doctor, lo mío es global y cemento, doctora, pero por cuestión lógica y de conocimiento y de cultura general, sabemos la importancia que tiene la piel en el ser humano. Doctora, hay unas preguntas que me ha hecho una oyente que está por acá, que si no se la, si yo me voy y no le hago esa pregunta, esa muchacha manda un sicario a matarme. Así que vamos a empezar con unas cuantas preguntas que me hizo ese oyente, que me la envió temprano. Me dijo, mira, yo necesito que tú me hagas esa pregunta, así con el puñito cerrado. Entonces... Empezamos con, la pregunta es que si se puede mezclar un retinol con un despigmentante, doctora Katherine.
Sí, pero no los mismos días. Los retinoides básicamente lo que van a hacer es trabajar con la textura de la piel. Por ejemplo, en pieles acnéicas van a prevenir los brotes, van a aportar un poquito más de brillo, luminosidad, van a mejorar la apariencia en general de la piel. Los despigmentantes precisamente es eso, mejorar las zonas donde haya manchas. Se pueden utilizar noches alternas o como se lo indica su dermatólogo, pero sí se pueden utilizar ambos, pero no, juntos, pero no revueltos.
Eso es correcto. Querido oyente, que estás aquí y estás escuchando, empezamos con tu pregunta. Me pregunta también esa oyente que está por acá, que si un jabón puede quitar el acné.
Es una excelente pregunta y qué bueno que sale a colación. Los jabones tienen la función de limpiar. No importa si es para la cara o para el cuerpo, esa es la función que tiene un jabón. ¿Qué es lo que pasa con algunos jabones para el acné? Que se le añade ácido salicílico, peróxido de benzoilo, que pueden ayudar, sí, un poquito quizás a desinflamar las lesiones y a ir trabajando pues con el acné. ¿Cuál es mi problema? Y esto es una postura muy personal. Con los jabones que tienen peróxido de benzoilo y ácido salicílico, que los dejamos muy poco tiempo en la piel. Entonces, yo prefiero indicar un activo por la noche, por el día, que vaya trabajando con ese acné, a indicar un jaboncito para el acné. Ahora, a mí me gustan, yo los he usado, y por ejemplo para el acné corporal son un palo, pero le podría decir que no es lo primordial ni lo más importante. Si tuviera que elegir entre un jabón y un activo, pues elijo el activo. Además de que muchas veces, cuando yo utilizo ciertos jabones a base de estos ingredientes, termino siendo un poquito más abrasiva, resecando mucho la piel, porque tienen ese efecto, que ese es el que yo quiero. Entonces, hay personas que no utilizan la hidratante o piensan que no es necesaria. Entonces, al final me hace un efectito rebote y me puede provocar o más brotes o me puede terminar provocando un poquito mayor más de resequedad. Entonces, yo lo utilizaría con cuidado y en pacientes específicos.
Perfecto. También hay otras preguntas que ese oyente ha hecho. Y es que ella me dice, me escribe por acá también esa oyente, que la pregunta del retinol fue un cosmiatra que la indicó. No entendí bien, no sé si usted puede desmenuzar mejor esa pregunta.
Realmente los retinoides, todos, no importa si es el ácido transretinoico, si es un retinol, deberían ser indicados por un dermatólogo porque tienen efectos adversos que son importantes y además porque el médico calificado para trabajar una piel enferma, que una piel con patología, es el dermatólogo. Los esteticistas, los cosmiatras, pues ayudan ya para cuando las pieles están sanas y pues queremos, qué sé yo, trabajar con un peeling X. Hay algunos que están bien entrenados para los inyectables, para algunos tipos incluso de láseres, pero el cosmiatra, el esteticista, trabaja con piel sana, piel enferma, piel afectada por una patología, tiene que ser un dermatólogo. Además de que muchas veces, por ejemplo para acné, me refiero, hay algunos médicos que no son dermatólogos que trabajan mucho la parte tópica, o sea la parte untada, y hacen que el paciente pierda mucho tiempo, mucho dinero, cuando quizás el tratamiento que le va es un tratamiento oral. Y muchos se lo ponen el tratamiento oral. Pero igual, si usted se quiere sentir más cómodo, si se quiere sentir que tiene la garantía de un profesional que ha estudiado para lo que usted tiene, vaya donde un dermatólogo.
Eso es correcto. Y precisamente es la próxima pregunta viene encadenada con eso. Doctora, usted es sabia, usted sabe mucho, doctora. De verdad que yo me siento muy bien de tenerla aquí. Y quiero comprometerla aquí públicamente, de que este no sea el único espacio, Katherine. Yo quiero hacer más con usted.
Ah, claro.
Ah, bueno. Más te vale, como dicen los muchachitos. Katherine, entonces, o mejor dicho, Ampicilina, ¿cómo tú prefieres que yo te llame?
Ay, Katherine, me gusta
Katherine,
mi nombre.
Katherine, perfecto. Katherine, la próxima pregunta es la siguiente, y es precisamente lo de cosmiatra y dermatólogo. ¿Cuál es la diferencia y qué usted recomienda?
Bien, obviamente yo tengo mis conflictos de interés en esta pregunta, estoy terriblemente sesgada, pero básicamente un dermatólogo es un médico que hizo 6 o 7 años de medicina, si está en República Dominicana, 1 año de pasantía, por lo menos 1 año de medicina interna y 3 de dermatología, y luego se especializa o se subespecializa en algo más, en pelo, en dermatología clínica, en láseres, etcétera, o en cosmiatría estética, etcétera, etcétera. El cosmiatra, por su parte, pues es una persona que recibe formación en eso, en los haberes de la cosmiatría, los haberes de la parte cosmética que se refiere a la piel y al pelo, básicamente cómo lucir mejor. Y el médico estético es un médico que estudió 6-7 años en la universidad, hizo su año probablemente de pasantía para tener su exequatur y posteriormente hace una formación en medicina estética que igualmente va un poquito más allá de la cosmiatría porque usualmente ahí trabajan con inyectables, con aparatología, a veces con láseres y, como les digo, trabajan con pieles sanas. El médico estético es responsable, una vez ve a un paciente con acné, lo refiere, una vez ve a un paciente con melasma, lo refiere y se puede trabajar a la par. De hecho, hay centros dermatológicos que tienen cosmiatras y centros dermatológicos que tienen médicos estéticos porque no se trata de una guerra, se trata de complementarse, pero saber a quién pertenece cada nicho. Sí,
eso es importante porque mucha gente dice, yo voy donde mi cosmiatra, pero no necesariamente es una condición sine qua non, Catherine, de que el cosmiatra es dermatólogo, ¿cierto?
Exactamente.
Eso es correcto. Hay otras preguntas aquí interesantes, Catherine, y una de ellas es, no se me ría, por favor, pero son de esas preguntas bucapié que han tirado los muchachos y las damas.
Claro, claro.
Aportes del jabón de cuava al varón dominicano, Catherine.
Ay, a mí me encanta, yo sé quién fue que hizo esa pregunta, pero me encanta, qué bueno que la traba a colación, porque es uno de mis temas favoritos. El jabón de cuava, el jabón por excelencia del pueblo dominicano. El jabón
antibacterial,
de cuava
antibacterial es, también.
Anti todo, eso quítate el mal de amor, la olla, todo lo quita el jabón de cuava. Limpiata de pecado. ¿Qué pasa con el jabón de cuava? El jabón de cuava es un detergente. Es una sustancia que se utilizaba pues hace mucho tiempo, igual como detergente, pero se comenzó a comercializar y a popularizar el hecho de que era un excelente limpiador y lo es sobre la ropa, sobre los trastes, sobre lo que usted quiera lavar, pero no sobre su cuerpo. ¿Qué pasa con el jabón de cuava? El jabón de cuava tiene un pH muy alcalino, muy básico, que está cerca del 10, si lo medimos. El pH de la piel se encuentra entre 3.5 a 4. Entonces, cuando yo utilizo jabón de cuava para bañarme, ese efecto antigrasa, antimancha, anti todo que hace en la piel, que hace en la ropa, que es excelente y que nos gusta porque saca todo, eso mismo lo hace en la piel. Entonces se lleva ese manto graso, esa barrera lipídica que yo necesito, que me va a proteger de los microorganismos, que me va a proteger del medio ambiente, que va a evitar que mi piel se enferme. Entonces me deja la barrera desprotegida. Y quizás se preguntarán, pero yo tengo toda mi vida, como el video aquel del señor que decía, pero yo tengo toda mi vida bañándome con el jabón de cuava, ¿para qué sirve? Entonces, el asunto es que con el tiempo, los detergentes aplicados sobre la piel me van debilitando la barrera cutánea, me van debilitando la barrera de la piel. Y quizá no lo veamos hoy, Juan, quizá lo veamos dentro de 10, 15, 20 años, cuando me llegue el paciente a la consulta con una dermatitis por contacto irritativa, por el efecto continuo que tanto baño con jabón de cuava me hizo sobre la piel. ¿Usted sabe dónde yo lo veo mucho? En adultos mayores, que llegan con una picazón que no se le quita, que la piel se la ha puesto muy reseca y cuando verificamos y preguntamos el jabón de cuava que han utilizado toda la vida.
Desde los años 1600, desde los años 1600 bañándose con jabón de cuava.
Exactamente. Entonces la recomendación es que lo utilicen en la ropa, lo utilicen para fregar, pero no sobre sus pieles delicadas y bellas. Vamos a cuidarlas, vamos a utilizar jabones. Y yo hice la investigación porque me dijeron, doctora, pero que el jabón que usted recomienda es un jabón caro. Y yo fui al supermercado y fui a la farmacia, hice mi diligencia. Y una barra de jabón de leche, de eso que usan los bebés, de jabón de Castilla, de la farmacia, del supermercado, no soy tan amiga de eso. Pero cuesta lo mismo que el jabón de cuava. Una barra de 40 pesos se puede encontrar una barra de más o menos un tamaño similar o quizá un poquito más pequeña en la farmacia. Entonces, si usted quiere hacer una inversión un poquito mayor en los supermercados, un supermercado con logo rojo tiene un jabón de leche y un jabón de aceite de oliva bastante bueno, y en todos los otros supermercados venden el jabón de la palomita, ustedes saben cuál es, que también es muy bueno y es bastante asequible. Pero vamos a comenzar a cuidar la piel por ahí. Solamente con cambiar el jabón, yo sé que la piel mejorará muchísimo en el caso de muchas
personas.
Eso
es así. Doctora, Catherine, yo utilizo tanto el jabón en sus diferentes presentaciones, el Dove Men, Dove for Men. ¿Qué opinión le merece? Es una pregunta personal, porque es el jabón que yo utilizo.
Sí, ¿qué le... ese es muy bueno. A mí me encanta la línea de Dove. Yo siento que de los jabones que vienen al país es de los más hidratantes y tiene una excelente relación calidad-precio. O sea, yo lo recomiendo. Y el Dove Men me gusta para los varones porque el blanco a veces deja la piel con esa sensación lechosa y no todo el mundo le gusta sentirse la piel así como con demasiado humectada. Entonces me gusta ese precisamente por ese efecto.
Sí, que exacto. No lo yo compro el paquete que viene de dos. Está para los caballeros que están por acá, cuesta entre 200 y pico, 300 pesos el paquete de dos. Pero es recomendable. Ese jabón, es un perfume hecho pasta.
Exacto. Es
increíble. Lo último de los muñequitos. Catherine.
Así es.
Hablando de baño y de jabón, hay una pregunta interesante que hicieron uno de los traviesos muchachos de acá de ex Twitter, y es sobre el baño, que si es necesario bañarse todos los días.
Y esa pregunta a mí me encanta también. Todo lo que tiene que ver con higiene me gusta mucho porque aprendemos. Muchas veces abrazamos parte de nuestra cultura y otras veces tumbamos alguno que otro santo, pero para educarnos. La verdad es que la frecuencia del baño va a depender de muchísimos factores. Dónde yo vivo, el acceso que yo tengo a agua, a jabón, mis creencias, mis prácticas culturales y hasta el tipo de piel que yo tengo. Y la edad también. Ustedes saben que los bebés, por ejemplo, los recién nacidos, los pequeñitos, no los bañan a diario y hay una razón para eso, para preservar ese mantito graso y tampoco ellos se ensucian demasiado. Pero quizás nosotros que somos más adultos, trabajamos todos los días, vamos al gimnasio, nos exponemos al medio ambiente, tenemos sí que bañarnos a diario. Sí voy a dar cuáles son las ventajas de bañarse diario. Y voy entonces a decir un poquito más adelante en qué casos quizás podríamos espaciar un poquito más el baño, pero con mucho cuidado voy a decir eso para que nadie se me guille y diga, no, la doctora dijo que no me tengo que bañar todos los días. El beneficio del baño diario es porque todos los días yo necesito pues quitarme esos microorganismos con los que yo me pongo en contacto. Además de que yo produzco y todos producimos sebo, grasa, también sudamos, transpiramos. Entonces todo eso hay que quitarlo de la piel. ¿Por qué? Porque si no me crea ese efecto irritativo. Entonces si mantengo esas sustancias por mucho tiempo en la piel comienza a picar. La piel sucia pica y una piel que pica no, naturalmente se va a rascar. Una piel que se rasca es una piel que me queda más desprotegida. Y también una piel que por lo demás va a tener un mal olor y va a tener todas las incomodidades sociales, por así decirlo, que acarrea un no asearse diariamente. Entonces, por ese asunto yo sí lo recomiendo. Y todo el mundo aquí se da cuenta cuando a uno en un clima tropical le hace falta bañito porque uno de una vez acumula un olorcito a chinchilín, a lo que ustedes quieran. Entonces esa sería la recomendación. Ahora, en quienes yo quizás diría podemos trabajar con quizás espaciar un poquito más el baño, por ejemplo, pieles muy atópicas, pieles muy muy resecas, pieles que tienen una alteración o un daño a la piel, a la barrera cutánea muy importante. Personas que vivan en climas muy fríos, y esto lo digo con mucho cuidado, podría quizás espaciarse un poquito más el baño. ¿Pero por qué lo quiero decir con cuidado? Porque igual con el frío, nosotros transpiramos un poquito, acumulamos grasa, acumulamos sebo, y todo el que vive fuera y ha durado más de 1 o 2 días sin bañarse, sabe que también se produce un olor y un estado un poquito
desagradable. En buen dominicano, entonces, en buen dominicano un rechín, Catherine.
Exactamente. Entonces, igualmente, hay personas que quizás no tienen el acceso a jabón, a agua de manera diaria. Entonces, por ahí uno es un poquito más empático con esa parte y quizás enseñamos a guardar agua para asearse todos los días, hacer un aseo diferente que tome menos tiempo. Pero particularmente yo soy creyente de que hay beneficios en bañarse todos los días y yo los recomiendo al 100%, pero igual todo va a depender de cada caso y de cada persona, porque sí pueden aparecer casos donde uno tenga que decir al paciente báñate interdiario porque su caso particular lo amerite. Ahora, eso no es automedicado, no diga que la doctora dijo en el espacio de Juan Manuel que no se bañaran, o sea que sí, eso para determinar esa Kira con
su... Esa es buena la aclaración, porque ahorita dice no, ni un bañito de gato. La doctora Catherine dijo que eso no es necesario. Ojo con eso.
Ni se quieren hacer el baño de la avioneta, la dual N y el motor. Tampoco así. Cero invento. Báñese diario si sus condiciones se
lo permiten. Eso es correcto, eso es correcto. El cuidado y tratamiento con láser en depilación y aclaramiento.
Bueno, realmente sí, como mencioné anteriormente, hay muchos tratamientos que se utilizan, hay muchos tipos de láseres que funcionan para depilación y para aclaramiento. Hay que tener en cuenta muchos factores y para eso se preferiblemente ir a un centro dermatológico donde trabajen con láseres, porque influye todo, o sea, influye el color de pelo de la persona, influye, por ejemplo, los pelos que son rubios más claros son muy difíciles de depilar en comparación con los pelos que son más oscuros, porque lo que el láser busca o elimina es ese pigmento. Pero no todos los tipos de láseres son adecuados para todo tipo de piel. Las pieles que tienen unos fototipos más bajos, las pieles más claras, se benefician de un láser distinto a de las pieles un poquito más oscuras. Por eso hay que saber dónde ir y dónde hacerlo. Los láseres no son magia. Aunque trabajan con el aclaramiento de algunas manchas, aunque trabajan con la parte, por ejemplo, de los tatuajes, y son muy buenos para esta parte. No todo se quita con un láser, no todo aplica para un láser. Por eso es que hay que individualizar cada paciente, sobre todo para explicar los riesgos, beneficios, quién califica y cuáles podrían ser los efectos adversos a esperar luego de un láser, que eso es normal que aparezcan, como quemaduras, como irritación, entre otros.
Eso es correcto. Nuevas evidencias sobre otra pregunta que hicieron los oyentes y sus fans, Catherine, y es nuevas evidencias sobre los suplementos de colágeno. ¿Tomarlo sirve o no para la piel?
Una pregunta que también me encanta, porque ha habido muchísima controversia sobre tomo colágeno o no tomo colágeno. Realmente la evidencia hasta ahora, 2024, lo que apunta es que no hay un mayor beneficio en tomar colágeno para mejorar la apariencia de la piel. Sí hay algunos estudios que cuando uno los lee de manera individual parecerían indicar que de hecho podría haber algún beneficio en tomarlo, quizás en que la piel mejore el aspecto, que se vea más laxa. Pero cuando verificamos quién fue que patrocinó ese estudio, casi siempre son propios de la industria farmacéutica o de la misma casa comercial, pues que vende ese colágeno y obviamente eso le favorece bastante a ellos. ¿Qué pasa con el colágeno? Para explicarlo de manera rápida, el colágeno es una proteína bastante grande que cuando llega al estómago se degrada en aminoácidos. Esos aminoácidos pasan entonces a la circulación, cuando ya pasan al intestino, pasan a la circulación y en la circulación pues entonces son tomados por diferentes células. Entonces, cuando esos aminoácidos se recomponen otra vez y forman nuevas proteínas, yo no sé si se van a formar en colágeno. Y tomar más colágeno no me garantiza que se vaya a formar más colágeno, entonces, de esta vía. Todo va a depender de la necesidad del cuerpo en ese momento. ¿Qué sí aumenta el colágeno que está comprobado con estudios y con evidencia? Los procedimientos que son estimulantes. Hay procedimientos de varios tipos, sea con microagujas, sea con inyecciones, sea con rellenos, que sí estimulan la producción de colágeno endógeno y específicamente donde usted lo necesite, en su carita, casi siempre que donde uno lo quiere. Entonces, para fines de piel, pues entonces no funciona mucho. Para fines de articulaciones y lesiones deportivas, todavía no lo tenemos muy claro. La evidencia parecería apuntar a que quizás sí en algunos casos, pero todavía hasta ahora la evidencia no nos apunta a que tomar colágeno nos dé más colágeno. Así que no gasten su dinero en esos suplementos. Lo más que le puede pasar, que eso lo vemos también con cierta frecuencia, es brotes de acné secundarios a una toma de colágeno o de biotina, por ejemplo, que también lo utilizan para el pelo.
La biotina tiene pena y dolor.
Así es.
Catherine, hay otra pregunta que en esa yo me suscribo, porque ya estoy teniendo deficiencia en la parte frontal de mi cabeza, llámese cabello. Y como usted comprenderá, yo no quiero quedarme calvo tampoco. Pero la pregunta claro. Es la siguiente. Dice, soy un joven de 34 años. Tengo dos entradas pronunciadas. ¿Hay algún cosmético que pueda usar para no quedarme calvo?
La recomendación que yo le voy a hacer a todas las personas que estén perdiendo pelo, sea hombre o sea mujer, porque esto también puede pasar en las mujeres, es que agende su cita con un buen dermatólogo o tricólogo. ¿Por qué? Porque, Juan Manuel, hay muchísimas opciones para esa pérdida de pelo, para esa calvicie que se llama alopecia androgenética. Y no solamente es comenzar a utilizar un minoxidil de su cuenta, porque puede que el minoxidil le funcione o puede que no, pero no se trata solamente de automedicarse con eso, que no lo recomiendo, sino ir a una consulta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, aparte de que se puede colocar minoxidil, se puede colocar algunas pastillas que van a disminuir el tiempo que usted utilice el minoxidil, porque eso se utiliza por un tiempo específico casi siempre. Que pueden ayudarle a el que no quiere utilizar ese tratamiento, que hay que ponérselo todos los días, pues evitar utilizarlo. Y también hay muchas aparatologías que se puede utilizar, mucha mesoterapia que se utiliza concomitantemente al tratamiento con pastillas o al tratamiento untado. Y dentro del tratamiento también untado, el tratamiento tópico, hay otras opciones. Y también inclusive para personas que ya hayan trabajado todo eso, existen los trasplantes, existen pues lo que antes la gente, hay pelucas, sí, pero hay unas prótesis capilares que no son lo mismo que unas pelucas que se mandan a hacer, que son personalizadas, conozco pacientes y se ven sumamente naturales. O sea que hay muchas opciones para la persona que está comenzando a perder pelo. Lo ideal es acudir lo más joven que se pueda, desde que comencemos a ver los signos prematuros. Y si ya usted es una persona que ya tiene cierta edad, pues como quiera ir, porque hay un tratamiento adecuado para todas las personas, incluso si es solamente cosmético o estético. Y las mujeres tampoco se me queden atrás. Pelo fino, la colita se le está poniendo cada vez más pequeña, se le está saliendo el pelo por montones. Todo eso puede ser un síntoma de un tipo de alopecia diferente. Vaya a su médico porque también hay un tratamiento para usted.
Eso es correcto. Hay otra pregunta que esa la hizo un oyente que se llama Juan Manuel Carbonell. Y esa es el tema de las canas. Yo tengo el pelo lleno de canas, tengo muchas canas. Y cada día me salen más, por distintas razones, que no cabe destacar ni mencionar en el momento. Pero debo de preocuparme, lógicamente yo no me voy a teñir las canas, porque las canas, decía el célebre político y escritor Juan Bosch, que el hombre que se tiñe su cana no sirve. Entonces yo llevándome de lo que decía el profesor Bosch, no lo voy a hacer, pero ¿existe algo nuevo, alguna investigación sobre las canas o usted entiende que hay que aceptar sus canas de acuerdo vayan llegando?
Realmente, las canas son básicamente ese envejecimiento del pelo, que puede ocurrir a diferentes edades, no solamente tiene que ocurrir en personas mayores. Sí, uno se preocupa cuando el pelo se comienza a encanecer mucho antes de los 20 o 30 años, en dependencia si la persona es caucásica o afroamericana o tiene descendencia africana como nosotros. Pero si, por ejemplo, en el caso de nosotros, los dominicanos, comenzamos a encanecernos de manera muy abrupta antes de los 30 años, hay que buscar atención y ayuda. Puede ser algo tan sencillo como genético, como puede haber una deficiencia o un desorden por algo más. Sí tenemos investigaciones más recientes al respecto que parecerían indicar que elementos relacionados con el estrés oxidativo, con estrés oxidativo me refiero al daño que sufren las células por diferentes razones que van desde las medioambientales hasta el mismo estrés psicosocial, aceleran la producción de canas, o sea que tengamos canas. Y sí se están trabajando en algunos medicamentos que se cree que quizás más adelante al tomarlo podríamos revertir las canas. Eso nos gusta a todos, esa noticia. Y quizás al cabo de los próximos 5 o 10 años, tenemos que esperar un tiempito, podamos ver algo relacionado con eso. Sí sabemos que en algunas personas suplementos con cobre pueden ayudar con este encanecimiento prematuro, pero esto no significa que usted va a salir a comprar
un rollo de alambre y hervirlo.
Tampoco así. pero sí es una opción muy interesante en personas, en ciertas personas que están encaneciendo de manera prematura. Y por eso es tan importante de que si es algo que le preocupa, es algo que le ha comenzado a ocurrir, sobre todo joven, pues igualmente ir al dermatólogo, si es tricólogo, que es el especialista en el pelo mejor, para verificar si hay alguna deficiencia relacionada por ahí. Y también saber que el estrés que experimentamos todos los días, acelera la producción de canas. Eso es algo que está evidenciado por múltiples estudios y algo que personalmente yo lo he vivido en carne propia. Los periodos más estresantes de mi vida me salen unas canas, de esas canas rebeldes que salen adelante y no se duman con nada. Y cuando el estrés mejora, pues el pelo vuelve a la normalidad. O sea que eso es algo también, un factor psicosocial que podríamos ir trabajando quizás para mejorar un poquitín esa parte.
En el caso de un servidor, el SUS que habla, yo creo que es 8, no es estrés ya, Katherine. Porque de verdad que es complicado mi caso. Pero nada, como no es hablando de Juan Manuel que estamos, sino lógicamente de su expertise y del tema piel. También hay otra pregunta que me hace por acá María Bracho, una oyente que sí está por acá, y me dice: ¿cuál es la función que tiene el suero glicólico?
Bien, el ácido glicólico, lo del suero se refiere al vehículo, que es en suero, el ácido glicólico puede venir igual en crema, en serum. Básicamente lo que hace el ácido glicólico es las células de la piel, los queratinocitos, se mantienen, digamos, bien unidas. Y el ácido glicólico ayuda a separar un poquito estas uniones en las capas más superficiales de la piel de manera controlada. Y esto tiene dos efectos. Tiene un efecto de exfoliación física, química más bien, porque no es física, pero a la vez, independientemente del porcentaje, también ayuda a hidratar la piel. Entonces, básicamente, cuando lo colocamos es cuando queremos ese efecto, quizás un poquito, independientemente obviamente del porcentaje, más o menos exfoliante, pero también queremos aportar un poquito de hidratación, de brillo a la piel, de mejorar la apariencia de la piel, a veces incluso trabajar una que otra manchilla por ahí. Básicamente para eso es que funciona. Igualmente, quiero hacer un súper, súper aclarado aquí, y es que en piel no se trabaja por ingredientes. O sea, yo no trabajo por vitamina C, ácido glicólico, ácido tranexámico, no. Yo veo la piel o vemos la piel, la evaluamos y en dependencia de la necesidad que tenga cada persona, pues entonces prescribimos. Eso lo digo porque es muy fácil, y eso hasta yo he caído ahí, ver a fulano decir, qué bonita tiene la piel, y mira, dijo que utilizaba tal cosa, yo me la voy a comprar porque yo quiero tener la piel así, pero quizá lo que yo necesite sea otra cosa totalmente diferente. Entonces, no es tanto preocuparse, y esto no lo digo por quien preguntó, sino de manera general, quizás no sea tanto preocuparse por si yo no tengo vitamina C en mi rutina, yo necesito realmente vitamina C en mi rutina, mi dermatólogo me lo prescribió, o como hace mucho paciente, que a mí me encanta, doctora, yo quiero usar vitamina C, yo quiero usar ácido hialurónico, yo quiero usar retinol, yo puedo, ¿para qué me funciona? Y le decimos sí, no y para qué, y llegamos a un acuerdo, y si lo necesita se le coloca, y si no lo necesita, entonces se le aclara, mira, no lo necesitas ahora mismo, quizás más adelante lo podamos utilizar, o quizás alternado con tal paso de tu rutina. O sea que básicamente por ahí es que va el asunto.
Perfecto, ya estamos finalizando, y los de recién integración, y las de recién integración, hablamos con Katherine Calderón, doctora, y de pronta especialización, y tratamos el tema de la piel, tratamos todo lo que tiene que ver con sus componentes y esos temitas de la piel. Tengo otra pregunta por acá, estimada Katherine, y es, ¿cuál es la diferencia o cómo diferenciar la caspa común y corriente de la dermatitis seborreica y qué la produce?
Uf, me encanta esa pregunta, y vamos a aclarar que la caspa es lo mismo que dermatitis seborreica. Ahora sí podemos, sí yo tengo que decir que hay como lo que hay personas, o a veces nosotros mismos le decimos caspa a ciertos residuos que el sebo, que es la grasa, ciertos productos, aceite, champús o lo que sea que yo me aplique en el pelo, grasas, dejan en la piel, eso provoca un residuo que se puede acumular, puede causar un poquito de picazón y a veces le decimos a eso caspa. y eso simplemente son residuos. Ahora, ¿qué sí tenemos que decir? La caspa, común y corriente que conocemos, se llama en términos médicos dermatitis seborreica, y no solamente puede aparecer en cuero cabelludo, puede aparecer en la cara, puede aparecer en el pecho, en la espalda, puede aparecer incluso en la región inguinal, en la entrepierna, como le decimos popularmente. Y la dermatitis seborreica es un desorden inflamatorio que está relacionado con las glándulas sebáceas, que es por donde la piel expulsa pues el sebo, la grasita natural que tenemos todos. No es un desorden que tenga algo malo su glándula sebácea, no es un exceso glándula sebácea, sino que intervienen varios factores. Interviene el factor de que la grasa que tenemos en la piel, cuando se pone en contacto con un hongo que todos tenemos en la piel, que se llama malacesia, ese hongo pues, digamos que desbarata esta grasita en los ácidos grasos que lo componen, y esos ácidos grasos de por sí son muy irritantes en la piel. En una piel que no tenga la tendencia seborreica no va a pasar nada, pero en una piel con tendencia seborreica entonces va a causar mucha irritación, va a causar probablemente picazón y va a causar ese enrojecimiento. Y obviamente todos esos productos en el cuero cabelludo, en un pelo que no se ha lavado quizás en más de 5, 6, 7 días, va a causar picazón y va a causar ese malestar. ¿Qué pasa con la dermatitis seborreica? Que a veces es una parte donde nos da un poquito más de trabajo a la hora del tratamiento, y es que el tratamiento no es difícil, no es caro, pero sí requiere mucho de la cooperación del paciente, porque requiere un lavado más frecuente. Aquí tenemos la tendencia, y tenemos, y me incluyo ahí, de que sentimos que tenemos que ir al salón las mujeres para lavarnos la cabeza, y no es así. Por ejemplo, en el caso de la dermatitis seborreica, y a mí me pasa, o sea, yo tengo dermatitis seborreica también, hay que lavarse la cabeza varias veces a la semana, como mínimo, como poco, dos veces a la semana. Utilizar shampoos que sean limpiadores, y ahí recomiendo mucho los shampoos que tengan sulfatos, mujeres, hombres. Sobre todo mujeres, no le tengamos miedo a los sulfatos. Los sulfatos son simplemente limpiadores, son los limpiadores más fuertes que hay en el mercado. Y necesitamos shampoo con sulfato si queremos lograr esa limpieza del cuero cabelludo. Cuando vayamos a lavar el pelo, el tip que yo le doy es que ese shampoo que sea limpiador, vamos a aplicarlo por lo menos 5 minutos en seco, en cuero cabelludo. Hacemos unos movimientos circulares y lo dejamos aplicado en seco. Espero 5 minutos, me lavo la cabeza. Me lo enjuago, me aplico una segunda lavada con el champú que sea bien limpiador, igual movimientos en círculo, que no me utilicen ningún cepillito para sacar la caspa ni se lo rasquen, la caspa sale sola, debe salir sola con ese lavado, y una tercera lavada que debería ser con un champú hidratante. ¿Por qué? Porque estos sulfatos, así como son excelentes para quitar el sucio y para quitar el exceso de grasa, me tienden a dejar el pelo un poquito reseco y un poquito duro. Entonces necesito añadir un poquito de hidratación con ese champú que no tenga, o puede ser uno que no tenga sulfatos o que tenga sulfatos más débiles. Y añadir un acondicionador. Recordar que el acondicionador va de medios a puntas, o sea, en la cola del pelo, no debería ir en el cuero cabelludo, para evitar entonces que se acumule. Y entonces utilizar su acondicionador o su mascarilla de manera normal. Y eso repetirlo por lo menos mínimo 2 a 3 veces a la semana. Y si aparece en otros lugares, cara, pecho, espalda, en otros lugares de la piel, entonces ir al dermatólogo para indicarle entonces los tratamientos untados, tópicos, que son adecuados para cada persona.
Hay una marca en específica que podamos mencionar que, aunque no pague publicidad, ¿te recomienda?
Sí, realmente de supermercado, yo diría que el Head & Shoulders tiene un contenido alto de piritionato de zinc, que es un excelente limpiador. Pero con el Head & Shoulders yo tengo mi amor y odio, precisamente porque deja el pelo sumamente reseco. Entonces me puede provocar el efecto rebote y es que se me descame más el pelo, el cuero cabelludo. Entonces, si voy a usar Head & Shoulders, entonces utilizar un buen champú que sea hidratante. Búsquelo el más hidratante que usted pueda encontrar. De L'Oreal, Garnier, Herbal Essences, el que usted quiera, Sedal, no importa. 3M, que me gusta mucho, lo puedo utilizar como última lavada. Y de, si no es alérgico, hay champús que vienen a base de ácido salicílico, que también son muy útiles. Y de los que tienen sulfatos, el lauril sulfato y el laurel sulfato. Son dos ingredientes que cuando son champús que son bien limpiadores, busque lo que tiene que ser dentro de los primeros ingredientes. Y de los champús que son, digamos, menos, que son también limpiadores, pero digamos que son un poquito menos abrasivos, ahí podemos utilizar las betaínas, que son bastante útiles. Tengo un chivito por aquí, lo estoy buscando. Sí, exacto, las betaínas, que son bastante buenas. Las alcanolinamidas son también bastante buenas. El imidazolinium o los derivados también son muy buenas. Y, por ejemplo, hay algunos champús que son surfactantes naturales que no limpian tanto, pero, por ejemplo, está el ágave, que también es muy bueno, o sea, que se pueden buscar en un champú comercial. Yo diría que eso de entrada. Y si haciendo todo eso no mejora, entonces hay que ir al médico porque hay champús medicados que son un poquito más fuertes y otro tipo de terapéutica que se da con otro tipo de sustancias que se pueden aplicar en caso de que tengamos una dermatitis seborreica encendida.
Así es, así es. Me pregunta una de las oyentes que está por acá que si el pelo rizo también se pueden usar champús con sulfato.
Sí, se pueden utilizar. Lo que tenemos que tener en cuenta en el pelo rizo es lo siguiente. El pelo rizo de manera natural es un pelo más seco, entonces va a necesitar más hidratación. Entonces, si yo le añado un sulfato muy fuerte, pues obviamente estoy deshidratando un poquito más ese cuero cabelludo y sobre todo esa hebra, porque aunque yo no lavo la hebra, que la hebra no se debe lavar, sino solamente dejar que se limpie con el champú que va bajando, me va a deshidratar un poquito más esa hebra, que ya de por sí está un poquito, ya viene de por sí más deshidratada. La recomendación es que igual haga su lavado. En pelos rizos quizás podríamos espaciar un poquito más los lavados y la recomendación que damos es que utilicen sus cremas de peinar, utilicen sus shampoos hidratantes, su acondicionador, sus aceititos, todo eso le va a ayudar. Y saber que como eso se puede acumular en el pelo y en el cuero cabelludo, hay que lavar un poquito más el pelo. Eso para los cueros cabelludos con dermatitis seborreica.
Eso es correcto. Otra pregunta que me hacen por acá y ya finalizamos con este espacio, porque no quiero abusar mucho del tiempo de Katherine para que pueda volver, porque si no, entonces no vuelve. Oye, Juan Manuel, pero eso no fue un episodio de podcast, eso fue un masterclass. Entonces,
no se preocupe, yo
encantada. No quiero que se me desencante, Katherine. Me pregunta un oyente sobre cómo controlar la rosácea, ¿qué la altera?
Realmente, hay muchos factores que pueden alterar la rosácea. Y dentro de eso, quizá lo más importante son factores medioambientales, algo tan sencillo como el sol, cambios de humor, coger pique, hace que la gente se ponga más rojita, cuestiones de comer y de tomar, sobre todo el vino, chocolate, picantes, hacen que la rosácea se exacerbe. Y en algunos casos, la sobrepoblación de igual un ácaro que tenemos todos en la piel, que se llama Demodex, se puede acompañar y puede provocar una exacerbación de la rosácea. De manera así como over the counter, y para como que para todo, para el público general, no hay nada que yo me atreva a recomendar de manera pública, porque la rosácea, al ser una condición de la piel, igual que el acné, igual que el melasma, necesita un tratamiento muy específico. Entonces, hay que ver qué ha utilizado esa persona, qué le ha funcionado, qué no, si ha utilizado tratamiento oral, porque hay un tratamiento oral para tratar de mejorar, valga redundancia, la rosácea. Entonces, trabajar con cada caso, porque cada caso es diferente. Hay personas que con tratamiento tópico, con una cremita en la farmacia que le indica su dermatólogo, van a mejorar bastante, pero hay personas que van a necesitar un tratamiento un poquito más agresivo. Hay personas que por la apariencia que tienen, yo voy a necesitar descartar primero que no haya una demodecidosis que pueda acompañarse bastante frecuentemente con rosácea o enmascararme un cuadro. Entonces, de manera general, no recomiendo nada en específico, sino ir tratando de controlar esos factores medioambientales dentro de lo posible hasta poder ir a una consulta con un dermatólogo, que realmente va a ser lo mejor que le puede pasar a esa piel.
Eso es perfecto, así mismo. Ya finalizando, una recomendación final, Katherine, con la piel y de esos truquitos y esas cosas que normalmente nosotros los dominicanos y los latinos no hacemos, para proteger la piel.
Bueno, claro que sí. Y yo creo que muchas de las cosas las hemos hablado aquí, pero mi favorita, la que yo le recomiendo a todo el mundo, es ponerse protector solar. No importa si usted trabaja en oficina, bajo aire y bajo luces artificiales, si no coge sol. Tenemos cada vez más evidencia que el espectro de luz visible, la luz azul que emiten las pantallas, que emite la televisión, que emiten ciertas luces, puede causar manchas. Afortunadamente todavía nada ligado con cáncer de piel, pero puede causar manchas. Eso es lo primero. Además de que por ahí viene la Semana Santa, no hay un bronceado saludable, cuídese del sol. No es que hay que tenerle miedo al sol, sino que lo podemos disfrutar con precaución, evitar esas horas pico. Diría también que por lo menos una vez al año tratar de ir a su dermatólogo. Si tiene alguna condición de la piel, pues entonces visitarlo con mayor frecuencia, lavarse el pelo. Los hombres se lo pueden lavar todos los días porque tienen esa bendición de que la mayoría tienen el pelito corto. Mujeres, vamos a hacer el esfuerzo de lavarnos por lo menos 2 o 3 veces a la semana, una en la casa y nos estilizamos en la casa, una en el salón. Vamos a tratar de utilizar los activos que sean los recomendados para su piel, no porque lo dijo fulana, perencejo, a tratar de no gastar el dinero que tanto trabajo nos da en conseguirlo en suplementos innecesarios de biotina, de colágeno, de la uña de gato, de nada de eso, que eso no funciona. Mejor inviértalo en una buena rutina de la piel, en comer saludable, vamos a hacer ejercicio, vamos a dormir bien, a hidratarnos adecuadamente, que aunque usted no lo crea, eso le funciona también a la piel y a su salud general, tanto física como mental. Esas serían mis recomendaciones.
Perfecto. Katherine, yo muy agradecido. Aprovechar que usted está acá. No sé si usted es amante del cine, Katherine.
¿Del cine? ¿De qué? Del cine, claro.
Entonces mañana yo le hago la invitación a todos los que están por acá y a usted, de que tendremos a Isidro Eduardo García. Normalmente yo hago espacio los jueves, pero el espacio del jueves se muda para mañana. Y tendremos las predicciones de los premios Oscars, que son el domingo próximo. Y es un, yo le digo, el Walter Mercado de la crítica de cine. O sea, todas las predicciones que él hace en un 99.9% son acertadas. Entonces, tendré aquí mañana a mi amigo Isidro, crítico de cine, y hablaremos de esas predicciones del Oscar, las nominaciones y qué vamos a esperar en la ceremonia en el Dolby Theater el domingo en California de la premiación de los Oscars. Mañana, 8 de la noche, aquí en el espacio de Juan Manuel, y agradecerte, Katherine, por este casi congreso que tuvimos aquí sobre la piel.
No, yo feliz y encantada de estar con ustedes. Espero mi próxima invitación y encontrarles. De verdad, un placer haber estado con todos ustedes compartiendo.
Eso ya es un compromiso. Y palabra de gallero. Ese compromiso va a ser una palabra de gallero. Eso es claro, escrito con tinta, escrito con tinta china. Entonces, yo estoy muy, 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 muy agradecido de verdad. Y cuando este audio esté disponible y lo suba a las distintas plataformas de podcast, se lo enviaré, Katherine, para que lo reproduzca, lo envíes y lo escuches todas las veces que desee. Así que de verdad, muy agradecido. ¿Y dónde te pueden seguir? Yo quiero que tú des la coordenada. ¿Dónde pueden seguir a Ampicilina?
Claro que sí. Pueden seguirla acá en X. Como @ampicilina500 y en Instagram, que es donde usualmente tenemos más actividad, más vida por ahora, como ampicilina500, @ampicilina500, y también en TikTok, @ampicilina500. Así que nos vemos para allá. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado clara, cualquier recomendación de cualquier colega dermatólogo, con muchísimo gusto por ahí nos podemos
encontrar. Así es, ya ustedes saben, si ustedes quieren conocer de la piel, saber de lo que es la piel, de sus curiosidades, sus trucos y también una recomendación sana de una profesional, una persona que tiene conocimiento del tema. Sigan a Ampicilina, señores. El que no la sigue puede pagar por ello. Buenas noches para todos y ya saben, mañana un espacio especial sobre la ceremonia de los Oscars, predicciones, nominados y también lo que podremos ver en la ceremonia del próximo domingo en California, Estados Unidos. Buenas noches, descansen y hasta la próxima.